Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, la vacuna AstraZeneca, en general las vacunas, es un tema de prioridad mundial. Estamos desde luego como mundo esperando este desarrollo científico que ha tenido como resultado la posibilidad de tener varias vacunas en el mundo. Pero hay un foco de atención, o de tensión hay que decirlo, a nivel internacional con la vacuna británica AstraZeneca. Porque, bueno, pues hay varios países que han decidido suspender precisamente la aplicación de esta vacuna. Según los reportes que la propia cadena CNN tiene, pues este creciente número de países europeos han ido suspendiendo la aplicación, pues por casos de trombosis, por casos de coágulos que se habrían presentado en una treintena de pacientes, de personas a quienes se les aplicó la vacuna AstraZeneca. No hay, evidentemente, en este momento algo que concluya que la circunstancia de estos casos esté directamente relacionado con la vacuna. Están los procesos de la Organización Mundial de la Salud, desde luego, desarrollándose, pero la propia OMS está planteando que no se está dejando de recomendar la utilización de AstraZeneca a nivel mundial. Pero bueno, hay un tema del cual hay que hablar y del cual le preguntaremos a nuestra invitada, especialista en la materia, después del reporte que desde Londres nos presenta nuestra colega Claudia Rebaza. Así que hagamos un recuento de cómo están las cosas sobre el asunto y volveremos después de la pausa con nuestra invitada.
La Agencia Europea de Medicamentos tuvo que salir al frente este martes a responder sobre la investigación que vienen realizando luego de los casos reportados de coágulos de sangre reportados en personas que se han vacunado con la vacuna de Oxford AstraZeneca. La directora de la agencia, Emer Cook, fue muy clara, dijo que aún la investigación continúa y que los resultados finales se esperan este jueves, pero reiteró que aún confían en los beneficios de la vacuna.
Por lo tanto, mientras la investigación está en curso, actualmente nosotros nos mantenemos firmemente convencidos que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca en la prevención del COVID-19, con los riesgos asociados de muerte por hospitalización, superan el riesgo de los efectos secundarios. Mientras tanto, cualquier persona que haya recibido la vacuna y tenga alguna inquietud debe comunicarse con su profesional de atención médica.
Cook además descartó que los casos encontrados estén relacionados con un solo lote de las vacunas. También aseguró que van a investigar cualquier caso de coágulos de sangre encontrados en las vacunas de Pfizer y Moderna. Y mientras que la lista de países que suspende la administración de Oxford AstraZeneca continúa, aquí en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson la defendió. Y en un artículo de opinión en un periódico local dijo que Oxford es segura y funciona bien. Y es que, como lo dijo la propia directora de la Agencia Europea de Medicamentos, la investigación en curso y los casos reportados podrían tener un efecto significativo en la confianza en la vacuna, en momentos en que Europa no tiene vacunas suficientes para enfrentar esta tercera ola de la pandemia. Claudia Rebaza, CNN, Londres.
Está en enlace con CNN para conversar con nosotros en este programa la doctora Rosa María del Ángel. Ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del SINVESTAF en México. Y bueno, pues como especialista en la materia la hemos buscado precisamente para hablar de esta circunstancia relacionada con las vacunas en general, pero particularmente con AstraZeneca, que desde luego pues es el foco de atención en estos momentos. Doctora, bienvenida al programa. Gracias por estar aquí.
Al contrario, mucho gusto en saludarte, Carmen.
Gracias por estar aquí. Bueno, hay que decir que países como México, pues estamos apostando fuertemente a la vacuna AstraZeneca, entre otras cosas. Pero bueno, además de eso, esta circunstancia en la cual países fundamentalmente europeos pues han decidido suspender la aplicación, ¿qué se puede decir desde el ámbito científico, doctora, de este panorama?
Bueno, o sea, lo que tenemos que recordar primeramente es que las vacunas, cuando se prueban en la fase 1, 2 y 3, el número de individuos que reciben la vacuna nunca es lo suficientemente grande como cuando ya se aplica de manera masiva. O sea, estamos hablando de que una vacuna en fase 3 se aplica a miles de personas. Muchas de estas vacunas fueron probadas en 30,000, 40,000, 15,000 personas, ¿sí? Sin embargo, esta fase, que es la aplicación masiva de las vacunas, siempre ocurre en muchos más que miles, o sea, en este caso son millones de vacunas. Entonces, si llegaran a presentarse efectos adversos muy baja proporción, a lo mejor no los veríamos en un estudio de fase 3, en donde se analizan miles de personas, pero sí podríamos verlo en un proceso masivo de vacunación en donde se aplica a millones de personas. Entonces, ahorita, por ejemplo, si este efecto que se está viendo, que es la trombosis en senos venosos, tuviera algo que ver con la vacuna, o sea, realmente estaríamos hablando de que es un efecto sumamente raro, porque, por ejemplo, en el caso de España se presentó un caso en 1,000,000. Los que se han descrito en Europa son aproximadamente 11 casos en 7 millones de vacunas que se han puesto en esta parte de Europa, ¿no? Entonces, realmente podría ser a lo mejor 1 en 1,000,000 de casos, que es muy difícil verlo en un estudio de fase 3. Pero entonces, ahorita lo importante es poder determinar si esto es una asociación temporal o es una asociación causal, o sea, la vacuna es realmente lo que está causando el efecto o simplemente hay una cuestión temporal, o sea, que el evento ocurrió en un proceso cercano en tiempo con el proceso de vacunación.
Estamos hablando de una treintena de casos aproximadamente y el dato que tenemos es que se han aplicado por lo pronto cerca de 17 millones de vacunas de AstraZeneca, que es la que está generando esto.
Entonces, si lo vemos en el total de vacunas, junto con el total de casos, estaríamos hablando como de un par de casos por millón de vacunas, ¿no? Si hay una asociación real.
Ahora, la decisión entiendo que tiene implicaciones enormes. La decisión de prácticamente 20 países, fundamentalmente europeos, de suspender la aplicación, obviamente genera una situación de enorme preocupación para el mundo. En las valoraciones médicas de políticas públicas para aplicar vacunas masivamente en una emergencia sanitaria, ¿qué nos dice esta decisión, doctora?
Bueno, yo creo que inicialmente es una medida cautelar. O sea, lo que están haciendo es actuar con prudencia. O sea, se han encontrado estos números de casos, entonces hay que evaluarlos detenidamente y saber si realmente hay una asociación. Entonces, aquí lo que también es importante considerar es que todos los medicamentos, todas las vacunas, todas las intervenciones médicas conllevan un cierto riesgo. O sea, cualquier cirugía, cualquier medicamento, cualquier vacuna tiene estos riesgos médicos. Sin embargo, siempre en estos procesos hay que evaluar el proceso de riesgo-beneficio. Y ese es un elemento que es muy importante a considerar en este caso, ¿sí? O sea, ese número de casos, si realmente está asociado a la vacuna, ¿qué tanto corresponde el riesgo con respecto al beneficio que realmente estas vacunas están generando en la población? Entonces, esos son los elementos que tienen que evaluarse. Y ahorita es justamente el tiempo en el que el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Comunidad Europea pues está encargando de este proceso, o sea, tratar de analizar los casos específicamente de las personas que tuvieron estas reacciones y ver si realmente está asociada con la aplicación de la vacuna. En el caso de que esto sea así, sí, perdón.
No, te escuchamos.
Sí, en el caso que esto sea así, habría que evaluarse si hay alguna condición que haga que este proceso ocurra, si es con respecto a algún lote o si es una cuestión que se presenta como un efecto adverso, ¿no?
Estamos hablando, de ya varias vacunas, estamos hablando ya de una importante cantidad de vacunas desarrolladas en diferentes lugares del mundo y distribuyéndose masivamente en el mundo. El caso de AstraZeneca ha atrapado la atención por el número de países que la han suspendido. En otros casos, doctora, que se sepa, que conozcas como especialista en la materia, ¿hay algún tipo de preocupación específica sobre algún tipo de reacciones de otras vacunas en otros lugares en los lugares del mundo donde se han aplicado?
Pues bueno, una de ellas es las reacciones de anafilaxia que se presentan cuando una persona es alérgica y esto ocurre muy frecuentemente con muchos medicamentos. O sea, hay personas que son susceptibles a las sulfas o a las, a la penicilina, etcétera. Y por esa razón, en general, se deja un cierto tiempo que las personas, después de ser vacunadas, permanezcan en el sitio de vacunación, que permite estar observando si realmente se presentan estas reacciones e intervenir adecuadamente. Ahora, hemos visto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que ha estado vacunando, pues realmente ha estado vacunando solamente con dos vacunas, que es la de Pfizer y la de Moderna, pues tienen más de 100 millones de vacunas aplicadas sin una gran preocupación por efectos adversos. Entonces, lo cual quiere decir nuevamente que, a pesar de que puedan considerarse un riesgo importante, hay muy pocos reacciones adversas asociadas, al menos ahorita, en lo que hemos visto en la cantidad de vacunas aplicadas en el mundo, ¿no?
Bueno, pues doctora, desde luego es un tema de enorme importancia. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. En el recuento que hace CNN de los países que han suspendido el uso de la vacuna AstraZeneca está Dinamarca, que el jueves pasado suspendió la aplicación de la vacuna durante 14 días como una medida de precaución, tal como lo explica la doctora. Está el caso de Noruega, que también decidió pausar las vacunas. Está el caso de Islandia, que también decidió suspender la vacuna de AstraZeneca. Bulgaria, que también determinó esta medida, Irlanda, que pues decidió suspender el domingo, en este caso temporalmente, el uso de la vacuna, los Países Bajos, Alemania, también el lunes el ministro de Salud de Alemania dijo que el país estaba deteniendo de manera preventiva las vacunas de AstraZeneca, tras estas medidas que han tomado otros países. Está el caso de Italia, que igualmente el lunes determinó esta medida. Francia también tuvo a Emmanuel Macron, el presidente francés, anunciando que suspenderían el uso de la vacuna hasta que se emitiera un fallo definitivo por parte del regulador sanitario europeo, y esto se espera que ocurra en cualquier momento. En España, bueno, pues se unió a lo que Alemania y Francia e Italia habían hecho. En general, bueno, pues estamos hablando de todas estas naciones que están tomando esta determinación cautelar preventiva, y bueno, iremos viendo las informaciones efectivamente de los entes internacionales en esta materia para seguir informando al respecto. Después de la pausa, regresamos con nuestra invitada esta noche, hablando de COVID-19, las vacunas y esta parte. Bueno, regresamos, doctora, en la parte final de esta conversación. Bueno, para efectos prácticos, ¿qué nos dirías respecto a este momento que se está viviendo, esta suspensión temporal de varios países de la aplicación de la vacuna AstraZeneca? ¿Qué esperaríamos a nivel internacional? ¿Tendría que ser la OMS la que determine, después de algún tipo de revisión específica, en cualquier momento, la que diga es totalmente segura, o hay una preocupación que debe ser considerada para limitar su uso? ¿Qué esperaríamos específicamente en corto plazo para saber qué hacer con la vacuna?
Creo que lo que estamos esperando ahorita, y de hecho, o sea, ya hay fecha que para el jueves en la tarde-noche, se presente el reporte de la Comisión de Riesgos de Farmacovigilancia de la Unión Europea de Medicamentos, con la idea de que nosotros podamos saber qué tan segura o no, o sea, después de analizar específicamente todos los casos. Entonces yo creo que esto nos va a dar mucha luz sobre la seguridad o no de esta vacuna. Ahora, yo quiero recalcar que las vacunas, todas las vacunas, al menos las que hemos, las que están ahorita aprobadas para su uso, son bastante seguras. O sea, estamos viendo que realmente estos casos son muy escasos, o sea, uno en un millón o dos máximo en un millón de habitantes, lo cual es bastante, bastante reducido el riesgo. Y por el otro lado, también tenemos que darnos cuenta que la mayoría de las vacunas, si bien algunas protegen en un 50, en un 70 o en un 90% contra la infección, la mayoría de ellas protege en un 100% contra la muerte ocasionada por la enfermedad. Entonces, o sea, esa es una parte que es muy importante recordar. O sea,
100%.
Realmente 100%. La mayoría de las vacunas tienen un 100% de protección contra muerte. O sea, a lo mejor la gente se protege en un 50, en un 80% de tener una infección sintomática con el virus. Sin embargo, la protección de muerte, al menos reportada para la mayoría de ellas, es del 100%. Entonces, tenemos que seguir considerando que las vacunas son seguras. que son un medio muy importante que tenemos en este momento para poder parar la pandemia y para poder parar el número de muertes por pandemia, ¿no? Entonces, si bien tenemos que estar pendientes de cuál es el reporte de esta Agencia Europea de Medicamentos para saber cuáles son las conclusiones después del estudio realizado con los casos de trombosis venosa, yo creo que también es importante recordarle a la gente que es una alternativa. Las vacunas en este momento constituyen una alternativa para detener una gran cantidad de muertes que están ocurriendo en el mundo, ¿no?
Bueno, sí, sin duda hay una esperanza, una expectativa, esperanza, diría yo también, del mundo entero frente a esta pandemia que ha causado tantos estragos en materia de salud, en materia de muertes, con estragos económicos y todas las derivaciones del caso de esta pandemia que ya ha durado tanto tiempo. Y sí, por eso el tema de las vacunas se convierte en este tema crucial. Y bueno, por supuesto, también hay estos filones donde hay personas que dudan de las vacunas. Hay movimiento antivacunas en el mundo, también hay que decirlo. Y en este contexto también es importante tener la claridad de los científicos y la información más precisa posible, precisamente para hablar de lo que significa vacunarse. Hablar de lo que está ocurriendo con AstraZeneca en este momento y en este espacio no tiene otro propósito más que ampliar la información, saber qué tipo de situación científica se está dando, pero claramente estamos frente a un avance científico muy relevante que pudo desarrollar pues un número importante de vacunas, doctora, como se ha platicado mucho, en un relativo corto plazo para enfrentar esta pandemia tan fuerte.
Sí, claro, y además tenemos que acordarnos que realmente todos los medicamentos, todas las vacunas, siempre tienen una fase 4, que es esta de aplicación masiva, ¿no? En donde todavía vamos a poder ver algunos efectos que a lo mejor no hayamos visto en la fase 1, 2 y 3, y que además en el caso de estas vacunas fue realmente rápido, ¿no? Entonces yo creo que es importante estar alertas, estar pendientes de cuáles son los efectos que se puedan estar observando, y por eso es importante hacer un seguimiento de todas las personas vacunadas, pero tampoco alarmarnos. O sea, yo creo que es muy importante tomar estas medidas como lo hicieron estos países, de manera preventiva, cautelar, para analizar con calma los casos. Sin embargo, es importante que en este punto no satanicemos las vacunas y no digamos, no me quiero poner las vacunas porque el riesgo es alto, ¿no? O sea, realmente estamos viendo que este riesgo de estar asociado con las vacunas es muy bajo. Es una vacuna. También hay que pensar si pudiera tener que ver con el lote o no específico de la vacuna. Entonces, hay muchas cosas que tiene que esta comisión que evaluar antes de poder decidir si realmente la vacuna es la causante de este riesgo. Pero no debemos de olvidar que la vacuna en este momento, las vacunas en este momento, constituyen una forma importante para protegernos de la enfermedad y que en todos los casos siempre hay que evaluar el costo-riesgo-beneficio, ¿no? Y en este caso, aparentemente, las vacunas han generado un gran beneficio para la salud del mundo, de las personas del mundo, ¿no?
Doctora, dime una cosa. Tú que estás en México siguiendo el proceso en nuestro país, ¿México tiene en AstraZeneca su principal vacuna? Es decir, ¿el volumen mayor de vacunas está siendo de AstraZeneca o será de AstraZeneca cuando vengan?
Pues parece que tiene un gran número de vacunas con AstraZeneca. Hay otro importante número de vacunas con CanSino y otras con Sputnik. Lo que pasa es que aparentemente las entregas no han sido lo eficiente que se consideraba, ¿no? Estados Unidos le apostó solamente a 3, o sea, Estados Unidos solamente tiene 3 vacunas aprobadas que es por FDA, que es Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. En el caso de México, México no compró vacunas de Moderna, por ejemplo, y creo que tampoco de Johnson & Johnson. Entonces, pues cada país decidió apostarle a una cierta plataforma o un cierto grupo de vacunas. Pero México sí tiene una parte de las vacunas correspondientes a AstraZeneca, que de hecho algunas de ellas se estaban envasando en México, pero bueno, no han podido envasarse en tiempo todavía, ¿no?
Bueno, aquí hay un gran tema del abasto de las vacunas, como ya se ha dicho. El gobierno mexicano ha acusado de acaparamiento de vacunas por parte de las potencias y esa es otra discusión abierta, sin la menor duda, doctora. Pues seguiremos hablando, Rosa María, si me lo permites. Gracias por tomar la comunicación con CNN para hablar del tema y seguiremos en contacto, como siempre. Hasta la próxima.
Al contrario, Carmen, un gusto saludar. Hasta luego.
Igualmente, gracias a la doctora Rosa María del Ángel. Y bueno, pues ahí está el tema y haremos obviamente seguir informando y hablando del asunto. Por lo pronto, gracias por permitirnos estar con ustedes esta noche. Pásela bien y hasta mañana.